Gracias a la alianza entre la Universidad Distrital Francisco José de Caldas y el Centro de Relevo del MINTIC, las personas con discapacidad auditiva podrán acceder a los servicios de educación superior pública de calidad en Bogotá. Consulte los puntos de atención en el portal web institucional www.udistrital.edu.co y en la línea de atención 323-8314. Universidad Distrital Francisco José de Caldas. Universidad incluyente y accesible. Institución sujeta a inspección y vigilancia por el Ministerio de Educación Nacional.
15 años de la Red de Radio Universitaria de Colombia. Desde 2003, fortalecemos lazos de cooperación institucional a través de nuestras emisoras. Contamos con 78 emisoras de 57 universidades. Hacemos presencia en 21 ciudades y 11 municipios del país. Somos Radio del Saber. Conocimiento, cultura, entretenimiento, voces, academia, paz, universidad y ciudadanía. A través de la radio. Red de Radio Universitaria de Colombia. 15 años, aportando a la cultura del país.
Si eres estudiante, docente o funcionario de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, puedes acercarte al CADE Bacacia en el primer piso del edificio Science de la sede aduanilla de Paiva y conocer todo sobre los programas que promueve la universidad incluyente y accesible. Además, si quieres tomar como electiva las clases de lengua de señas, contacta con el proyecto académico transversal de formación de profesores para poblaciones con necesidades educativas especiales NES. PBX 323-93 300, extensiones 3629, 3618. Universidad Distrital Francisco José de Caldas, universidad incluyente y accesible.
Institución sujeta a inspección y vigilancia por el Ministerio de Educación Nacional.
Estás donde debes estar, un concepto diferente de los demás. Somos música, somos la UD, música y
llega a Bogotá el Festival Colombia al Parque 2018 con los más grandes de la música tradicional y popular. Reunidos este 19 de julio en el Auditorio Fabio Lozano de la Universidad Jorge Tadeo Lozano. 21 y 22 de julio en el Parque de los Novios de Bogotá. Ven con tu mascota, la entrada es libre. Alcaldía de Bogotá, Bogotá mejor para todos.
Quiero cantar esta canción y dedicarte.
Desde Bogotá transmite la UD 90.4 FM Estéreo, HJUD, emisora de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, la verdadera alternativa de la radio.
Conoce y vive el movimiento cultural de las artes escénicas.
Teatro, danza,
cine,
literatura
y música. En Amantes del Círculo Polar. Amantes del Círculo Polar.
Participa de los matices artísticos que se gestan en este encuentro cultural. Acompáñanos de lunes a viernes de 5 de la tarde a 8 de la noche.
Por la UC 90.4 FM Estéreo, la verdadera alternativa de la radio.
Cuatro años, el mundo se detiene y se transforma.
La pasión de nuestra selección llena las calles.
Llega el Mundial de Fútbol Rusia 2018.
Rusia 2018.
Y con él regresan los amantes de la pecosa.
Amantes de la pecosa.
Información,
análisis,
estadísticas
y todos los detalles de la Copa Mundo.
Amantes de la pecosa. Lunes a viernes de 12 del día a 1 de la tarde.
No sabemos tanto como otros, pero nos encanta el fútbol.
Somos la verdadera alternativa en el Mundial.
Amantes de la pecosa.
Nos quedan solo 3 programas. Y aceptamos todo lo que nos dice la dirección de la emisora y lo acatamos. Pero sí quedamos con la pregunta, ¿qué pasó, hombre? Bajamos de peso, nos alimentamos cada vez mejor, nos esforzamos con nuestro cabello, nos afeitamos todos los días. Andresito, ¿hay alguna razón para que ya no se transmita el programa por redes? Es que me han dicho, ¿qué hubo? ¿Qué pasó? Era un éxito en Facebook. Se pegaban como dos personas. Son los dos que nos extrañan. ¿Alguna razón? No, ni idea. O sea, aceptamos las razones, ¿no? No vamos a discutir, ni idea.
La cámara está molestando.
Sí.
La cámara está molestando y tiene un problemita allí que se yo salta, realmente no sé manejar.
Mejor dicho.
Sí, yo no sé manejar. Dani Tamayo, si estuviera acá, lo podría solucionar, pero no está el hombre. No, no, podríamos... Y cuando la conecto, si pues está salteadita carro, todo el tiempo, entonces no aguanta.
Milenio y nos ve así saltando, se queda sin retina o pasa algún desajuste.
Sí, tiene,
o
sea, un problema.
Lo hacemos por... Salud oral.
No, vocal, visual, salud visual.
Oral, por lo que hablamos. Visual también. Y nasal. ¿Sí?
Pues yo pensaría que solo visual.
Ah, bueno,
yo no sé hasta dónde le llega lo visual a lo nasal.
No sé, entonces, listo. Entonces, somos incapaces. Esta emisora sin Dani no funciona.
Así es.
Entonces, que nos entiendan. Nos quedan 3 días. No más. Se acaba esto que fue tan lindo, un mundial de fútbol. Y ya le tenemos que meter. Mañana Pedrito dijo el más simpático, ¿no? Checho dijo que el video más chistoso. Alejandra me dijo que cuál era la canción más chévere del mundial. Eso es lo que han propuesto en la mesa de trabajo. Vamos a ver si les podemos dar un poquito más de altura a los temas. Pero creo que Pedrito, la del más simpático, tocó hacerla porque sí. Usted tiene buenas noticias con Jerry Mina, ¿cierto?
Así es, hay una muy especial oportunidad para que este futbolista, defensa y goleador de la Selección Colombia del fútbol español pase a ser parte de una de las nóminas también representativas del fútbol inglés, el Everton, que requiere de sus servicios y está preguntando por él. Y seguramente estará trasladándose el muy connotado defensa colombiano a territorio de Inglaterra.
El fútbol inglés ha sido duro para los colombianos. Davinson Sánchez está bastante bien. Tuvimos a un Juan Pablo Ángel que en su momento también duró muchos años y creo que el mejor de todos pudo haber sido el Tino Asprilla. El paso del Tigre Falcao no fue el mejor, lamentablemente las lesiones pues no le favorecieron, pero hay que decirlo, los hinchas del Manchester United y los hinchas del Chelsea siempre tuvieron gran cariño por, así sea poco lo que haya jugado, siempre tuvieron mucho cariño por él. Lo que hizo dejó en alto el nombre de Colombia. Y se está hablando entonces de Jerry Mina y también de Barrios, que podría llegar al equipo del Tottenham. Entonces, bien. ¿Es mejor el Barcelona que el Everton? Sí, claro. Pero si el jugador va a jugar en el Everton, pues fantástico.
Y de titular.
Everton es un buen equipo. Tiene un problema grande y es el Liverpool. Es su rival de patio. Es un gran problema. Sergio, usted, arrancamos con lo más bonito, ¿es lo que usted quiere o es de Pérez? Ya no me acuerdo. Ahí vamos a hacer haciendo el top.
Ahí lo vamos haciendo. Igual aquí este programa, el que lo dirige es usted. Yo simplemente hago caso lo que usted me diga. Yo soy un hombre que sabe hacer caso.
Yo digo, concéntrese y usted se concentra.
Sí.
Para que no se le olvide.
Alejandra, toca buscarle mucho color al mundial, ¿no? Mucho total, color al mundial, favor, ya queda muy poco, entonces
estamos de luto ya, casi, ya.
Sí.
Se nos acabó.
Se murió el mundial.
Más el día que se acaba el mundial.
Estaríamos contentos ahorita si Colombia estaría clasificado, no, o estaríamos tristes porque ya vamos a dar de verlo en el mundial.
No, estaríamos locos de la emoción.
Colombia estaría. Sí.
El único chantadito sería Pedro y Arminio. Y Sergio. Y Checho. También. Sergio.
Sí, porque ya
Sergio,
con Argentina y Brasil afuera, yo ya.
Sergio, viendo a Colombia llorando, Arminio las mismas, Pedro amargado, por lo menos se me ve más contento Pedrito y eso es bueno. Alejandra, ¿este ha sido bueno, malo, regular este mundial?
Muy bueno, con lo que siempre hemos dicho, lleno de sorpresas, nos ha dejado con la boca abierta más de uno y los favoritos cada vez más lejos. Tenemos nuevos favoritos.
Sí. Francia estaba en el que, esta mañana lo dije, creo que estaba como en el segundo grupo de favoritos, ¿no? Primero estaba Alemania, Brasil, muy pegadito estaba Francia, España,
Bélgica también estaba entre los favoritos.
Bélgica, la propia Argentina. Bélgica la podríamos meter ahí.
Es decir,
Argentina estaba ahí. Pero, bueno, Inglaterra también estaba, pero en un paquete 3, ¿no?
Como clasificaba en 8.
Paquete 3.
Hacer la lista de esos 8.
Paquete 1 estaba Alemania y Brasil.
Sí.
Pegadito, paquete 2, España, Francia. Paquete 3, Bélgica.
Argentina.
Inglaterra, Argentina, Colombia, Uruguay. Uh-huh. No sé, seguramente hay muchos más y no se me viene a la cabeza en ese momento. Habrá muchos más, pero creo que esos.
Y con lo que hizo en el primer partido, era de contarlo a México. Yo ponía México. Más sí. Arriba a México.
Pero lo que estaba Osorio, creo que es como... Pero yo México, ¿sabe que yo no lo pongo como
ganador? Como favorito,
es que difícilmente pasa octavos de final, pero difícilmente.
Igual. Puede meter porque hizo un buen mundial. Bueno, 3, en el paquete 3 está bien.
Sí. No,
yo lo pondría de paquete 4. Es que de verdad que yo no recuerdo... O sea, ellos sufren mucho porque no pasan de octavos de final. Creo que su mejor participación pudo haber sido en México 86.
Sí, sí,
si
sí.
No me equivoco.
Llegó a cuartos.
México 86, pero de ahí en adelante. Y
nadie lo ve como un campeón.
Hacia tres, sí. O sea, llegar a cuartos de final es la gran meta de México. Sí, en ese momento.
Y cuando un equipo, en este caso sí. México, pudo haber sido otro, se ilusiona y de qué manera ganándole al reciente campeón del mundo. Y sí. Gana su segundo partido y ve sus posibilidades un poco aminoradas con... 6 puntos y todavía no estaba clasificado.
Sí, claro, el problema fue Suecia. El problema fue perder con Suecia. Pero digamos, Alejandra hizo un esfuerzo de meter a México. Pues yo sí lo pondría paquete 4 México, con respeto. Es decir, tenemos grandes sorpresas. Sí. Y sería una consolidación en caso que veamos a Croacia en la final. Ahí tendríamos un mundial lleno de sorpresas. Pero siempre y cuando gane Francia, diríamos lo de siempre, ¿no? Son grandes sorpresas, pero siempre ganan los mismos.
Siempre
los mismos. Entonces, esperemos. Tenemos una posibilidad de que lo gane alguien nuevo. Ayer con Bélgica se derrumbó esa posibilidad y queda la posibilidad
hoy
con Inglaterra.
Tenemos otra esperanza.
Sí. ¿Están atentos ustedes? Quiero que ustedes busquen en sus recuerdos. Busquen en sus recuerdos de los mundiales. Especialmente Alejandra y Sergio son muy jóvenes. Uh-huh. Andresito también es joven. Pedrito y yo ya estamos más allá
del bien y el mal.
Sí, ellos pueden ser la generación X, Y. Nosotros ya somos la edad media, hacemos parte de la edad media. Nos sorprendemos cuando vemos alguna noticia y dicen del siglo pasado.
Lo que ellos se preguntan, sí. Ustedes tienen espíritu joven y siempre lo conservaremos.
Eso es importante.
El espíritu joven.
Pedrito sí tiene el espíritu joven. Yo a veces no, yo sí soy más bien.
El chapadito a la antigua.
Sí, yo soy más.
Más chapado, más chapado.
Sí, soy más viejo. Sí, no. La amargura me gana. Entonces, yo los invito, ustedes que son tan jóvenes, pero no tanto, a que busquen esos recuerdos. Busquen esos recuerdos. Y en esta historia, mira, se los invito a que cierren los ojos. Menos usted si va manejando, si está cortando la cebolla también, o deje de hacerlo. Yo escuché esta historia, lo leí esta mañana y me lo encontré en el Alto Turmeque del Espectador, pero del día 1 de julio. Pero la noticia es de Italia 90. Voy a hacer la pregunta igual. ¿Ustedes recuerdan Italia 90? ¿Estaban o no estaban?
Yo no había nacido.
No había nacido. ¿Cómo hace uno esto? O sea, usted dice no había nacido y uno quiere decir maldita, pero no lo puede decir porque estamos al aire, ¿cierto? Listo. Sergio, ¿ya había nacido Italia 90?
No.
Maldito. ¿Por ti ya había nacido en Italia 90? No, por ti ya se acabó de desmayar. Italia 90
casi me
¿sí
caigo,
había nacido?
Claro, por supuesto, y tengo sí. Muy buenos recuerdos de Italia 90. Yo soy de la 83.
Nuestra generación, todos recordamos qué estábamos haciendo cuando Rincón hizo el gol, ¿no?
Así es.
Todos recordamos ese momento.
Yo andaba de un lado para otro.
Creo que es mi primer recuerdo de haber llorado viendo un partido de fútbol. De la emoción.
El de Alemania-Colombia.
El de ese gol de Rincón.
Ah, qué bueno.
Italia 90. Oye, malditos, ¿no? Chiquitos.
Los pollitos todos.
Yo tengo hasta ahora 25 hermosos años.
25. Sí, muy bien, mi Dios. ¿Y Sergio sí tiene cuántos? ¿18 entonces?
¿Cuántos ya casi usted? Cumplo los 25.
Ya casi cumplo los 25. ¿El 20 de este mes o el 21? 21.
Toca celebrarlos. Toca
volverse loco, ir a Cartagena, alguna cosa así. escuchen muy bien. Esta semana, es decir, finales de junio, la Universidad Nacional, concéntrese acá un segundito, anunció que Claudia Patricia Valero, magíster en Historia y Teoría del Arte, la Arquitectura y la Ciudad, escribió la biografía social del automóvil Renault 4. Vehículo que llegó al país en 1968. Perito, nosotros solo veíamos Renault 4, 6, 5 y eran muy poquitos carros. El Play y 12. 18 y 12, ¿sí? Pues no había más carros, ¿no? Otra marca no podía haber.
Había unos Lada también, unos Dacia.
Sí. Y algunos Fiat.
Pero el Fiat 500. 147, creo que era. ¿No?
El Fiat 147. Sí, señor.
Mi papá, que era pobre.
Le pegó ser. Tuvo buenos recuerdos.
Barbun. No, ves que acá no teníamos. O sea, fue en el 91 con Gaviria, que creo que se destaparon los carros, ¿no? Antes no. Escuchen muy bien, del 68. Y se convirtió en el amigo fiel, comillas, de los colombianos. Ese era el eslogan. Uh-huh. El amigo fiel de los colombianos. Allí se recuerda que para el Mundial de Fútbol Italia 90, cada uno de los integrantes de la Selección Colombia, incluido el pibe Valderrama y René Guita, recibieron un carro último modelo de parte de la ensambladora Sofasa, como muestra de agradecimiento y apoyo. El aviso de prensa que entonces se publicó en una página completa de los diarios nacionales decía, abro comillas, a Italia 90 sobre ruedas con nuestra selección, 25 Renault 4 por el paso al Mundial. Jugadores y cuerpo técnico recibirán el carro colombiano. Qué recuerdos, ¿no?
Es la sección de hace 25 años, hace 50 años. Sí, es prácticamente una sección que rememora ese acontecimiento, esa premiación, ese logro de un seleccionado colombiano empatarle al que fuera para ese 1990 pues
fue el campeón. Y pues era para nosotros, después de tantos años de Chile, hacia esa generación de nosotros, Pedrito, si lo de Chile no lo vio.
No, para nada.
Castillo, no, Portilla tampoco. Ustedes ya dijeron que no vieron el 90, o sea, no teníamos ni idea de Marquitos Col y el gol. Y eso de con Colombia casi perdemos, ¿si lo entienden o no?
¿El 4-4?
Sí, ustedes entienden lo de con Colombia casi perdemos.
Yo lo conozco, pero porque he leído, pero que lo haya...
La Unión Soviética en aquel momento era la Unión Soviética,
era tenía un uniforme
y tenía la araña negra, y ellos tenían unas iniciales, y esas iniciales eran así, CCCP, y entonces para los colombianos decía esa camiseta de la Unión Soviética, con Colombia casi perdemos. Ese es el chiste que uno decía toda la vida, nuestra generación lo escuchó hasta la saciedad. Y sí, ahora creo que la nueva generación dice, ¿de dónde viene eso de que con Colombia casi perdemos? ¿Era lo que tenía en la camiseta?
Ahí está plasmado el ingenio del colombiano.
La Unión Soviética.
El ingenio del colombiano está plasmado chistosos. Precisamente. Y estoy haciendo memoria, sí, ¿qué locutor fue el que plasmó esa frase? Porque fue un locutor deportivo con presente Colombia. Allí en Arica, Chile, 1962, y el que dijo, con Colombia casi perdemos. Esto va dedicado a los rusos, por aquello del gol olímpico y el 4-4 faltando como 10 minutos, y ahí llegó la famosa frase.
Pues, ¿cómo se llama el locutor de Caracol Radio, el del programa de música?
Don Gabriel Muñoz López.
¿Don Gabriel Muñoz estuvo allá?
Ese era uno, Carlos Arturo Rueda, dos.
Perito, ¿por qué no lo llama?
Llamémoslo.
¿Nos hace el favor?
Sí, con gusto,
vamos a llamarlo. Muchas veces a las 10 de la mañana uno lo llama, se levanta tardecito, como tipo 10 de la mañana. A esta hora debe estar pleno, pero no sabemos, lo vamos a coger por sorpresa. Ya debe estar en Caracol y debe grabarlo de la Luciérnaga. Ojalá tengamos suerte, pero con Pedrito casi todo es posible, con todos los amigos que tienen la radio.
Qué fascinante escuchar esas historias, cómo me gusta. Cada vez me enamora más el fútbol.
A mí lo que me da rabia es que las viva uno. Sería lindo leerlas en un libro y recordar. No, el problema es uno acordarse. O sea, lo de cada vez que la Selección Colombia hacía un gol, les indicaban a los jugadores que se fueran mirando a cualquiera de las cámaras con la mano derecha arriba y con el dedo índice arriba, señalando así. Esto significaba para cada jugador $1,000,000. Y se los pagaba a Bavaria, que eso iba para el... ¿Para qué? Para el comercial de Bavaria.
Pero todos los días se aprende algo.
Eso, ¿sí? Era Italia 90, y creo que el único que lo pudo haber hecho fue el pibe. De resto, celebraron vueltos locos. Todos nos volvimos locos. Y de ahí en adelante ya las cifras cambiaron. O sea, estos son jugadores que en su momento, aquí entre nos, tengo que decirlo así, siendo muy muy vaciado en la vida, estando muy vaciado en la vida, esos jugadores ya eran ricos. O sea, un jugador de esos tenía un buen sueldo y un Renault 4, era el carro de los colombianos y eran personas que estaban ya muy acomodadas. Pero ya en adelante estamos hablando desde cifras multimillonarias. Es decir, en un jugador europeo prácticamente un gol está tasado en un poco más de $1,000,000. Es increíble. O sea, más o menos tú coges un goleador, dependiendo los goles que tengas, más o menos está tasado por ahí en $1,000,000 cada gol. Diferencias, ¿no? Vamos a hablar del Mundial, vamos a hablar de muchas cosas. Oiga, lo de esta historia, padre, me dolió mucho. Me duele verlos tan jóvenes a ustedes. ¿Eso se llama qué? ¿Pura envidia?
Sí, se ¿cierto? Te nota la envidia de que somos chiquitos, somos unos pollos.
Muy sardinos. Y además, bueno, todo se les ve bonito. Por eso quisiéramos la cámara, para que ustedes los vieran a ellos, ¿no? Pedrito y yo nos escondemos.
Hoy
nos
ustedes escondemos. Están lindos.
Muy lindos, ¿cierto?
No, pero bañado,
más natural. Salí. Pero hoy te bañaste por lo menos. Sí, estamos me bien. Años, bien. Checho, sí. Hoy
yo
alcanzamos.
Los miércoles descanso.
Hoy, sí, los miércoles. Oye, y es miércoles, maldita sea. Deberías de hacer viernes, ¿no?
Sí.
Uy, qué semana tan larga.
¿Qué mes tan largo?
El mundial es corto, pero la semana ha sido larguísima. Yo sé que esa pregunta la vamos a reiterar. Tenemos varios temas para hablar. Tenemos que hablar, por supuesto, del partido de ayer, de lo que se viene ahora, qué pasa con Sudamérica, se está quedando con los equipos europeos, porque Europa ya 4 veces consecutivas ha ganado este mundial de fútbol y tenemos solo, en este caso, 4 selecciones que van a jugar los 7 partidos, todos europeos. No hemos ganado allí desde Suecia, que ganó Brasil, de resto no tenemos cómo. Pero en Europa no ganó un equipo sudamericano desde Brasil, ¿cierto? Brasil creo que le ganó en Suecia. Y pare de contar.
Hasta donde yo tengo entendido, ningún equipo suramericano o latinoamericano ha ganado en Europa y ninguno europeo había ganado en Latinoamérica hasta 2014, Brasil, que ganó Alemania.
En Alemania, o sea que sí vemos, se puede entender ese tipo de cosas. Y lo otro, pues la pregunta, ¿estamos en un buen mundial o no? Tenemos mucho para hablar.
Me acabo de acordar de un dato, señora, viendo la foto de los 90, que Adidas sacó la camisa de este año, la de los arqueros, la de los hinchas, los entrenamientos, reflejada en los 90, tratando de recrearla, muy linda. Sí. Es más linda la de los 90.
Pero sacaron una camiseta...
Ellos sacaron ediciones retro el año pasado, creo que fue, que valía, sacaron de Brasil, de Argentina, de Colombia, lindas.
Una fortuna.
Más linda la de 90 que la de este
año.
No,
o sea, lindas las ediciones que sacaron el año pasado.
A mí la de este año, les confieso que a mí esa camiseta azul me encantó.
La azul es muy linda.
Siempre tuve la pelea con todos, yo creo que soy daltónico.
Y con la azul fue con la que mejor se jugó.
Exacto, para mí debimos haber repetido con la azul y lo otro, para mí era un azul con rosa. Todos me dicen que era azul y naranja.
Sí,
yo lo veo rosado, pero entonces creo que es un problema mío de daltonismo. Sí. Entonces, para mí, a mí me encantó la camiseta azul.
No, y la camisa de David Ospina, linda.
No, ahorita que ya la puede comprar, que está en promoción, está en descuento y todo.
Las de entrenamiento, no, yo espero que salga en la otra, o sea, la de Qatar, y ahí sí compro esta. O sea, cuando esté la de Qatar, esta ya debe estar, ¿qué? ¿20,000? ¿50,000?
50,000.
Yo creo que ya no la consigo original. Pero si la quieren 5,000, aquí en el centro la consigue.
Pero son chiviadas, ¿sí?
Chiviadas. ¿Es para que espera?
Yo quise una original, pero muy barata. Las camisetas me parecen, serio, demasiado caras.
Adidas es una compañía que saca muchas promociones en cuanto a camisetas. Sí. Y hay camisetas que literalmente uno compra por 20,000 pesos en Adidas, en la tienda.
¿Has escuchado ese dicho de sueldo de locutor?
Creo que no.
Sí.
Tal cual.
Cuando dices que ganas tienes sueldo de locutor, es que ganas muy poquito. Pedrito y yo sabemos que es tener sueldo de locutor, ¿no?
Oiga,
¿cuándo tenemos sueldo? ¿Cuándo hemos tenido sueldo? Que eso es muy duro.
Compañeros de la mesa de trabajo, resulta que acontece que el maestro Gabriel Muñoz López debe estar en alguna diligencia porque no se encuentra en su hogar, del número que tenemos de él, pero nos van a enviar el número del móvil.
Ah, chévere.
A ver, sí. El colega y amigo
hoy, mañana,
Jairo Velasco.
Mañana tenemos tiempo para hablar largo de todo. Mañana tengo videos de YouTube, tengo los mejores momentos.
Yo tengo las mejores canciones. Sí.
No, dejemos así. Es que esta canción del mundial, Andresito, ¿le puede subir un poquito esa canción? Dejémosla ahí y yo les digo que... Con la mano en el corazón, esa canción me encanta. Hace mucho que una canción del mundial no me gustaba y las he visto siempre con mucha, como hasta con fastidio, pero después les veo como mejor cara. Esta es la primera vez que una canción del mundial casi que de inmediato me gusta. A mí el Waka Waka de Shakira me aburría muchísimo. Ya la escucho y me parece como chévere. La Copa de la Vida de Ricky Martin me parece aburridísima. Ahora la escucho, me gusta. La de Italia 90 era una balada pop así...
Cristiana, parecía sí, cristiana.
Una cosa...
Pero es muy linda.
Sí, es como bonita, pero en su momento no la tenía como muy cercana al fútbol. Entonces siempre las he visto como... Después con los años, llegan los recuerdos y digo, qué canciones tan bonitas. Pero esta sí me gustó desde el primer momento en que la escuché. En fin, Francia-Bélgica. Gran partido, regular partido, esperábamos más de ese partido. ¿Quién quiere arrancar para debatir?
Yo ahí rapidito, como para qué pena, yo me tomo la palabra. Yo esperaba un poquitico más del partido, ¿sabe? Yo veía este partido como una final. Yo no esperaba ver una final, sí, de estos dos grandes equipos que mostraron buen fútbol a lo largo de todo el torneo mundial. Y en primer tiempo muy entretenido, ¿no? Donde nos tuvieron de aquí para allá pensando, péguele, sacando unas bolas espectaculares Lloris, un Courtois que estuvo también atento, unas defensas que se veían sólidas, y llegó el gol de Francia y controlaron el partido, no dejaron hacer nada, suspendieron a Hazard, a De Bruyne le tocó irse para atrás, no tuvieron esa ventaja que tuvieron con Brasil, que fue jugar con espacios de verse... De ser vistosos y Francia quiso jugar el juego que quería. Hizo el juego que quería jugar. Y así de sencillo, hizo el gol, lo controló y ya. Y los arqueros fueron determinantes. Creo que tuvo también unas llegadas en mano a mano que Courtois supo tapar muy bien. Y un Giroud que estaba de defensa, ¿no? Defensa central de Bélgica, que sacó unas bolas que ni los defensas lo sacaban.
Bueno, para Sergio el partido no estuvo tan bueno. ¿Alguien piensa distinto?
El segundo tiempo.
A mí me gustó. El segundo tiempo estuvo un poquito más aburrido, pero el primer tiempo a mí me gustó. El partido estuvo bueno.
Pégate
Francia jugó tranqui, lo que dice Sergio. Jugó a lo que quiso jugar, muy relajado. Bélgica tuvo más posición. La defensa de Francia estuvo muy buena.
¿Alguien le puede decir a Alejandra que jugó tranquilo? Pero recordemos que usted tiene 24 años.
25,
claro, uno dice tranqui en esa época. No, mentira, sí, le corté la inspiración, me da mucha pena con usted.
Sí,
el primer
ya
tiempo,
no sé qué está diciendo.
No, perdóname.
La Cris tranqui.
Sí, no, ya, me tranquilizo y le pido a usted que me tenga paciencia, por
no,
favor.
Yo te quiero, Andresito, no importa si me cortes la inspiración.
Iba a decir que me tenga paci, pero no me sonaba bien. Paci, no sonaba bien. No, siga, por favor,
take
por
it
favor.
Easy.
Listo, eso es que, ¿tranquilo?
Coge la suave,
ok.
Bueno, Francia tuvo muy buena defensa, me gustó. Uh-huh. ¿Qué más? Bélgica hizo muy buena presión a Francia. Uh-huh. Y me gustó el gol al minuto 51 y el centro de Griezmann me gustó mucho también.
¿Perito algo distinto?
En los resúmenes que observé en la noche de ayer... Pues dije yo, oiga, yo comenté algo referente al apoyo de la defensa tanto de Bélgica como de Francia a sus delanteros, a su propósito de marcar gol.
¿Vas a ganar de profeta? ¿Qué dijiste ayer que se dio? Eso no me acuerdo.
Que uno de los defensas, sí, cualquiera de los dos de los defensas, tanto de Bélgica como de Francia,
no
marcaba.
¿Eso lo dijo? Yo no me acuerdo.
Ayer lo dije. Ayer
profeta,
lo dije.
Profeta.
Ayer
profeta.
Lo marqué y dije, le pega, wow, todo, le pegué a esta y el jugador número 5, quien celebró, intentó hacer la de Jerry Mina, ¿sí se dieron cuenta?
Ah, sí, mitad. Ah,
intentó hacer la de Jerry Mina, pero se mandó la mano aquí a la 100 en gesto militar y de esa manera celebró ese señor gol. Además
que son compañeros, ¿no?
Sí, compañeros.
Bueno, él le quita el puesto a Jerry Mina y Jerry Mina
es el titular, sí, y Jerry el suplente.
Entonces, sí, sabe que estoy de acuerdo con ustedes y sobre todo un poquito más con Sergio, que el partido le quedó faltando. Yo esperaba mucho más.
Pero no
muchísimo
estuvo malo,
más.
Sí, pero yo esperaba más
que
de
sabe
Francia,
que,
la
sabe
verdad.
Que me sorprendió mucho que las personas me han dicho, muchos he escuchado comentarios de que el partido estuvo emocionante. Y sí, tuvo la emoción que tiene unos cuartos de final, que en caso que haga alguien gol, chao, nada que hacer.
Esta mañana
pero
repitieron,
a mí no me gustó
repitieron
el partido,
vi los últimos 20 minutos, y lo que no pude ver ayer, oiga, y Francia estuvo para hacer dos o tres.
Sí, los tuvo.
Estuvo para hacer dos o tres goles más.
Arco,
y Courtois,
tampoco.
Qué señor arquero, hágame el favor.
Señor arquero de fútbol.
Hágame el favor.
Digamos, Mbappé también jugó muy bien. Yo esperaba gol, pero no lo hizo.
Y se puso en esa tónica de guardar el balón y todo eso, de quemar tiempo, de no entregarle el balón en su debido momento, en un saque de banda, se hizo sacar una tarjeta amarilla. Entonces, ¿a qué estaba jugando Mbappé ahí?
Soy muy injusto si digo que ese comportamiento de Mbappé parecía más de latinoamericano que otra cosa, donde normalmente siempre nos hemos señalado nosotros de tenerle, de darle esa viveza al fútbol y esa viveza, entiéndase, entre comillas. Es decir, no todos, pero no más, esa viveza es muy latinoamericana, ¿no? Esconder el balón, guardarlo, quitarlo, hacerse lesionado. En Europa parece que eso no se da, pero Mbappé tiene 19 años, juega junto a Neymar, juegan los dos juntos. Así tanto hemos, no sé, influenciado en el fútbol para que hasta lo bueno y lo malo se copie, o era tonto decir que eso es una cosa de latinos, eso es una cosa del que va ganando.
De pronto la orden técnica era: guarden el balón, tengan el balón en el arco contrario, en las áreas contrarias, tengan el balón, y así lo hizo Mbappé, pero con el show del latino, de caerse, de no entregar el balón y de recibir tarjeta amarilla. Entonces, la orden técnica era: retengan el balón, tenganlo el balón, pero en el área contraria.
¿Tiene 19 años este tipo?
Sí.
Y le digo tipo porque es un ya gigante. 19 años. 19 años, por Dios. Hombre, yo vi que desesperó a todo el mundo. Anderweireld lo sacó de casillas. A Vertonghen le pegó con todo. Le metió brazo y patada.
Sí.
Digo, yo no sé, yo lo vi haciendo taquitos de más, túneles de más, tirándose el piso de más a Mbappé. ¿Ustedes creen que Mbappé haría eso en contra de Argentina o de Uruguay?
No.
Cierto que tiene por lo menos la madurez de decir: esto se lo hago a Bélgica.
Sí.
Y les pinto la cara. Pero yo no le voy a hacer esto a un equipo francés, no. Ni siquiera el mismo Brasil. ¿Le cuento que un equipo latino lo arregla patadas? ¿Cierto? Claro,
por favor.
Totalmente. ¿Cierto? O sea, no lo dudemos.
Yo creo que la sacó, ¿cómo es que?
Barata.
La sacó barata de mínimo una lesión en el tobillo, en la rodilla.
Un pisoncito.
Sí.
Lo mandan un pedicure.
Claro, sí, no, cualquier cosa hubiera pasado. Mire lo que dijo Courtois y lo que dijo Hazard. Los dos están molestísimos con la derrota. Esto creo que es lo de Hazard. Dice: prefiero perder con esta Bélgica que ganar con esa Francia. Estoy decepcionado, merecíamos más. Francia jugó todo el rato igual, defendiendo, pero les ha funcionado. Thibaut Courtois, escúchenlo de Thibaut Courtois. Francia jugó al antifútbol, no son mejores. Es frustrante perder contra un equipo que no juega nada y que se ha defendido con 11 jugadores a 40 metros de su portería. Su delantero siempre estaba a 30 metros de la portería, algo que nunca he experimentado con el Chelsea. Hubiera preferido haber perdido contra Brasil, un equipo que se atreve a jugar al fútbol y que podría ser mejor que nosotros. Francia no lo es, y por eso es que esta derrota sabe muy mal. Simplemente tiene mucho poder y ha marcado la diferencia una vez.
Sí, es cierto. Sí, podemos ver los partidos que ha planteado en los playoffs. Francia contra Argentina, ellos se guardaron. ¿Y por qué ganaron? Porque Mbappé es mil veces más rápido que Mascherano y toda la defensa lenta y la gente veterana que tenía Argentina. Y tuvieron 4 llegadas de gol y 4 fueron gol. Y así de sencillo. Pero Francia sí ha sido un equipo que se dio a defender. ¿Cuál fue su segundo partido?
El de Francia, primero contra Uruguay. Australia. Luego. No,
luego Uruguay.
Primero el primer partido de
no,
Francia.
No, de
ya. En grupos fue primero Australia, que lo ganó jugando regular, luego sí. Perú, a mí me parece que jugó bien, jugó se mejor. Defendió, sí, se defendió, sí, sí. Pero Perú parece que hubiera puesto el fútbol, dio como esa sensación, pero la verdad para mí Francia jugó muy bien, y luego viene el bodrio contra Dinamarca, que fue un partido
malo.
Donde ellos prácticamente dijeron: tranquilos, no nos hagamos daño y juguémoslo después. Viene Argentina. Uh-huh, ¿cierto? Sí. Octavos, elimina Argentina.
Un 4-3.
Viene Uruguay.
Uruguay.
Con Uruguay fue
2-0.
Un error de Muslera.
Horrible.
Una pelota quieta.
Sí. Un Lloris que volvió que apareció cuando tenía que aparecer en los disparos al arco.
Y ahora con Bélgica.
Y guárdese.
Que con pelota quieta le gana. Es también un equipo que uno podría esperar mucho más.
Sí.
Pero así va. Alejandro, ¿se quiere decir algo sobre lo que dijo Hazard y lo que dijo Courtois?
Pues me parece, o sea, es una opinión,
sí.
Pero también son como patadas de ahogado. Sí, les faltó más a Francia, pero pues ya, hay que aceptarlo. Francia está jugando a lo que ella quería y punto. O sea, ya, supérenlo. Ya. Me dio como...
Pero le digo, yo también quiero respirar por la herida como lo hace Courtois y Hazard.
Sí.
Creo que lo dije esta mañana. Quiero respirar por la herida y lo tengo que decir. A mí me habría gustado mucho más Francia-Brasil. Francia-Brasil me habría parecido que era... que habría sido mejor partido. Obviamente ya no lo puedo probar porque para mí Francia-Bélgica era el gran partido del Mundial. No sé si también tener el nivel tan alto y la expectativa así, que me desilusioné. A mí el partido no me gustó. Pero sabe que lo que dicen los jugadores, hay muchas cosas de cierta, y nos dice que este Mundial, que por eso he preguntado y yo creo que lo vamos a seguir preguntando estos días, ¿ha sido bueno o ha sido malo? Porque mire que también nos ha dejado como una enseñanza. No gana el mejor. Gana el que más haga goles. Perdón por la no me vayan a decir gracias Farid, por favor. No me van a decir gracias Farid. No me vayan a decir gracias Farid. No sean irrespetuosos con el gran arquero que tiene la selección Colombia. Pero es decir, lo que dice Courtois, nosotros somos más, pero ganó Francia. Quisiéramos haber perdido con Brasil porque jugaron mejor que nosotros. Y es que de verdad yo sí vi un Brasil jugando mucho mejor.
Sí,
mucho
sí,
mejor.
Sí.
Y Perú no dejó esa sensación de que jugaba también muy bonito, muy bien.
Sí.
Y pero... no le alcanzó. O sea, ya esto.
Pero se despidió bien.
A mí me duele decirlo, pero en este mundial prácticamente que hubo un pequeño adiós a los que juegan bonito.
Sí, ya se quedó sin los mejores partidos que pudimos haber visto en cuanto a figuras, en cuanto a...
Fue demasiado duro ese mundial, ¿no?
Sí.
O sea, fue duro con Alemania.
Fue duro con el fútbol.
Exacto. A mí Alemania no me parece que haya jugado mal. Y creo que si era merecido que pasara, aunque tengo que decirlo, ese partido con Corea fue fantástico. Y Corea, los goles que hizo, muy justo. Pero creo que con México hizo más Alemania.
Sí.
Con Suecia hizo más. Aunque ese partido lo ganó. Ese partido lo ganó.
Sobre la hora, sí.
España, sí, lo de Lopetegui fue terrible. Pero ¿cuánta tenencia tuvo España? ¿Cuántos toques hizo España? Y uno dice, oiga, ¿no merecía un poquito más España? Lo de Perú lo hemos mencionado y lo hemos reiterado. Parecía más. Y para mí el mejor equipo de todos...
era Brasil. Bueno,
Uruguay, creo que como equipo lo hizo muy bien, le hizo mucha falta a Cavani, de pronto merecía un poquito más, pero Brasil, a mí lo de Brasil, la verdad, a diferencia de los grandes que saben de este oficio y que hablan de Brasil que les faltó, para mí Brasil me gustó mucho. Son
gustó
cinco
mucho
que se fueron.
Uruguay.
Sí, también lo señalé ahí como cuatro. Digamos que Uruguay no es tan vistoso porque en su momento se defendió. Digamos que atacó ¿cuánto? Con Rusia y le funcionó. Uh-huh. Atacó bien contra Portugal, lo hizo y funcionó. No le alcanzó con Francia, no estuvo a la altura, ¿no?
O sea, también la suerte, sí. Es que la suerte
y
también.
Y que no contó con su referente, Cavani.
Claro. Y Uruguay fue un equipo excelente.
En eso también yo sumaría a México. O sea, México perdió con Suecia intentándolo, queriendo ser más. Los primeros 25 minutos de México fueron a muerte con Brasil. Fue una belleza
verlo.
Uno lloró,
uno sufrió. Sí. Este mundial ha sido de mucha emoción.
Y de mucho dolor al final,
tristezas,
¿no? Porque,
no sé.
Digamos, vemos un Croacia que es de mucha garra. Uh-huh. Pero yo lo veo muy cansado para el partido
y
de hoy.
La verdad, vemos los jugadores están
Inglaterra,
viejitos a comparados de los de Inglaterra.
No, si los de Inglaterra son niños como ustedes. Ellos no saben quién es Rincón.
Imagínense.
Sí, ellos no saben cuál fue el gol de Rincón, ¿cierto? No saben que es un Renault 4. Creo que ellos no le pegarán, ¿no? No, ellos no pasaron por eso.
Pero mis papás tuvieron uno, yo alcancé a conocerlo.
Sí. Ah, no, colombiano sí, que de respeto. Ah. Ese carro no lo inventaron en Francia, esos carretos. Tuvo que haber sido acá en Bogotá, ¿cierto? Y, pero sí, Inglaterra sí tiene visos de buen fútbol. Ese Francia, si quiere, juega bien al fútbol. Pero es un equipo muy astuto.
Yo que yo ya empiezo a cuadrarme con Pedrito, que Pedrito tiene como ganador a Inglaterra. Él dijo, sí, Francia, Inglaterra es la campeona. Y entonces... Yo me empiezo aquí a pegar aquí como a Pedrito.
Bienvenido.
A ver si me das
la foto de profeta. ¿Qué sabe? La foto
ahí, por favor.
Alejita.
Una fotito, por favor. Pero yo digo, yo creo que en la final, Francia me parece que es más que Croacia y más que Inglaterra.
Por favor,
mira. Así, les digo. Pero ese mundial no es el que juegue más bonito. Ese mundial.
Total.
Este mundial es otra cosa.
Por eso
¿no?
mismo sí. Yo empiezo a preferirme por Inglaterra. Inglaterra no tiene un juego tampoco vistoso, no tiene un, que usted lo haya dicho, arrollador. Es un equipo que con los que se ha encontrado, con Colombia le costó, con Colombia sí. Fue un error de penaltis. O si no, Inglaterra no estaría aquí metida, ¿sí?
No, le costó mucho.
Con Suecia,
se vio mejor, pero se salvó.
Con Suecia se salvó.
Es que suerte lo que hemos dicho.
Sí,
también.
Con Suecia.
Cuando iba con la suerte de campeón.
Sí, claro. Cuando iba con Suecia, Suecia le hizo tres tiros que no le entraron. Con el 2-0, Suecia siguió insistiendo y tampoco le entró. Tienen la suerte. Ahoritica, vamos a ver. Croacia viene desgastado. Es un equipo un poquitico más veterano en promedio. Y Inglaterra. Ahí va calladito, pero va como una de las favoritas.
Es que para mí este cuadro es tan bueno, donde estuvo Francia, donde estuvo Bélgica, que le digo que Francia va a ser campeón y que Bélgica va a ser tercero.
Yo también
sin
digo
importarme
mismo.
Quiénes van a ser los rivales. O sea, sí, yo creo que Bélgica es mejor que Inglaterra, lo demostró en el primer partido, en el partido de grupos, aunque jugaron con suplentes y que es un partido distinto. O sea, recordemos simplemente la Copa América Chile-Argentina. Uh-huh. Cuando Chile jugó el primer partido con Argentina, Argentina lo paseó y lo destrozó.
Sí.
Para el segundo partido,
que fue la final,
fue otra cosa. Entonces, esperémoslo, pero yo creo que Bélgica lo pongo ya de tercero.
Sí,
ya creo... Francia, perdóname, lo pongo de campeón.
Yo también estoy de acuerdo con Andrés.
Diciendo una cosa, no le he pegado a ninguna. Todo lo que yo he dicho ha sido un desastre. Todo lo que yo he dicho ha sido mentira y todo lo que yo he dicho me ha tocado reconocerlo al día siguiente que no le pegué. Entonces seguramente el lunes, como todos los programas, le diré, Pedrito, tenían la razón. Le
no,
pegaste.
Pero no, vamos a ganar nosotros.
Sí, no, bueno, sabe... Es que
vengamos a, hagamos equipo.
¿Usted por qué quiso a Inglaterra perdiendo con Suecia?
Por rabia.
Yo tampoco quiero que gane Francia por rabia.
Por rabia. Yo quería la verdad que Suecia pasara, porque Suecia hizo una Copa del Mundo y una eliminatoria fantástica. Dije, ese equipo va a dar hasta el final y ese equipo luchador. En un mundial de supuestas sorpresas, quiero ver esa gran sorpresa que sacó a Italia, que sufrió para llegar hasta ahí. Pero por eso, pero realmente, después dije, no, fui un tonto. Además, sabe que a mí me parece que pelear con Inglaterra es una locura, porque a mí que me encanta el rock and roll, lo que más escucho es música en inglés, pero hecha en Inglaterra. O sea, todos mis grandes ídolos están allá, no sé, Rolling Stone, Beatles, Sex Pistols, todos, The Clash. Todo se ha hecho en Inglaterra. El equipo que más quiero después de Millonarios es el Chelsea. Entonces yo voy a pelear por eso. Entonces creo que me dejé llevar por la calentura. Pero esa es una muy buena selección, sí, de Inglaterra. Y creo que sí es.
Y aparte más, recuerden el dato que yo les di.
Más que Suecia.
El dato que yo les di. Vienen siendo campeones del mundo. En la sub-17, sub-20.
Ah, es el resultado a un proceso realmente fantástico. Uh-huh.
Sí, podría ser.
¿Para qué tienen un proceso que les va a servir para ser campeón?
Sí, les puede estar sirviendo. Ya están en semis. Están a 2 horas de tal
pero
vez
no,
estar en
la
final.
Yo tengo fe a que Francia va a ser el campeón de la Copa.
A mí no me importa si en ese momento no me importa si Francia va a ser el campeón. Quiero que Inglaterra gane porque Andrés y yo tenemos particulares intereses en la victoria de Inglaterra hoy.
Hicimos una gran apuesta. Entonces, y yo creo que deberíamos apostar aquí, no sé, con Francia, un cafecito, algo
apostemos
así,
algo.
Un dulcecito, o por lo menos tener las pilas del control remoto de acá de la emisora, porque no tiene pilas y nadie las quiere comprar.
Y eso no podemos
devolver. Apostar.
Sí.
Entonces podríamos apostarle eso. Entonces, hoy juega Croacia, juega Inglaterra, y ya tenemos las formaciones.
A ver, ¿cómo van a ir?
Tenemos.
Viene en Croacia cansado, ¿no?
4, tengo acá. Eso no me da a mí. Ah, sí, 4-2-3-1 de Croacia y un 3-5-2 de Inglaterra. Voy con Inglaterra. Pickford en el arco. Walker, Stone y Maguire como la línea defensiva. Pero vamos a hacer una pequeña pausa por una sencilla razón. Habíamos hablado de Italia 90. Habíamos hablado de Renault 4. Y una generación que vivió ese mundial con locura. Pero... hubo otra generación que nos antecedió y que nos ha enseñado muchísimo en la radio. Y hay un locutor que queremos y que escuchamos a diario, Pedrito. Todos los días lo escuchamos. Y este señor, que es una institución para nosotros, narró el gol de Marcos Coll. Y narró los 4 goles. Y le estábamos explicando a nuestros compañeros jóvenes y a los oyentes también muy jóvenes
lo
ese
que fue eso.
Humor. con Colombia casi perdemos. Pedrito, por favor, lo felicito por el invitado y pues agradecido de tenerlo aquí.
Gracias, Andrés. Con las muy buenas tardes para el maestro de la narración, de la parte deportiva de nuestro país, hoy en día dedicado a la parte musical. Maestro Gabriel Muñoz López, buenas tardes y bienvenido a la emisora de la Universidad Distrital, la UD 90.4 FM Estéreo. ¿Cómo le ha ido, maestro?
Sí, muy buenas tardes. ¿Cómo les va?
Bien, maestro, bien, bien. Recordando aquí aquellas épocas en que usted le narraba a Colombia esa gesta deportiva, empatarle a una potencia del fútbol como lo era Rusia en ese 1962. ¿Qué recuerdos tiene de esa su especial narración?
Sí, es un recuerdo realmente que no puede pasar desapercibido cuando se habla nuevamente de campeonatos mundiales como el que estamos viendo y ya concluyendo en Rusia. Colombia tuvo la oportunidad de asistir al campeonato mundial de Chile en 1962 y fue ubicada por su victoria sobre el Perú en la subsede de Arica, al norte de Chile. Hicieron esa subsede porque pensaba la FIFA o la Federación Suramericana que clasificaría el Perú, no Colombia, por la vecindad del Perú con Chile y por el puerto de Arica, y también de Tacna, Perú. Y ganó Colombia. Ganó Colombia aquí en Bogotá 1-0 y en Lima se empató 1-1. Y luego en la participación colombiana pues le tocó jugar contra Uruguay, contra Rusia y contra Yugoslavia, hoy Croacia, precisamente cuando estamos ya en momentos previos al partido de Croacia contra la selección de Inglaterra. El partido con Rusia ha sido de los más memorables para una selección colombiana porque luego de ir perdiendo 4-1, nosotros pensábamos que nos iban a meter por lo menos 10 goles. No, llegó sobre el minuto 23-25 el gol olímpico de Marcos Coll. Y ese gol olímpico prácticamente comenzó a desmoronar la coexistencia y la actitud futbolística de los rusos. Luego viene Antonio Rada y hace un 4-3. Y fue la debacle, porque el equipo soviético ya no entregaba un balón y Colombia tocaba la pelota, y llegó Marino Klinger al minuto 41 de la etapa complementaria, hizo el gol del empate, el 4-4, que realmente también es histórico. Ese 4-4 nadie lo esperaba, ni la crónica ni los locutores colombianos que fuimos a ese certamen, ni mucho menos la prensa internacional. Daban era la victoria ampliamente de los rusos, pero quedamos 4-4 y eso pues ya ustedes saben perfectamente que se pasó a la historia. El gol olímpico de Marcos Coll en ese minuto 23-26 de la etapa complementaria ha sido el único gol olímpico que se ha hecho en certámenes mundiales. Nunca se repitió un gol olímpico. Ha habido inminencia y proximidades de goles olímpicos, pero el de Marcos Coll quedó en la historia.
¿Cuándo nace la frase, porque el ingenio del colombiano es maravilloso en todas las épocas, esa, lo que plasmaba en la camiseta, las letras CCCP, de dónde salió el de con Colombia casi perdemos?
Sí, esa era la leyenda de las camisetas de los rusos, CCCP. Entonces, algún periodista, no me acuerdo cuál fue, dijo que en la camiseta estaba el presagio de Colombia. Con Colombia casi perdimos. Eso fue anecdótico y muy curioso, en verdad, en aquel entonces.
Y bueno, ¿qué le dijeron a usted, maestro Gabriel Muñoz López, a su llegada, por esa narración tan fantástica? Y si las nuevas generaciones la pueden escuchar a través de las redes sociales, hoy en día el YouTube.
¿Cómo? Me repite lentamente porque no le copié bien.
Con mucho gusto, maestro Gabriel Muñoz. Hoy en día las nuevas generaciones pueden contar con su narración a través del YouTube, de esta red social, de escucharla, de oírla.
sí.
Ahí está, maestro. Sí, no, vamos a ver si la podemos poner ahora. La narración de Marquitos Coll. Maestro, primero que todo agradecerle muchísimo que esté para aquí con nosotros. Es un completo honor. Pero quisiera que, aprovechando su muy buena memoria y que estuvo en ese mundial, nos recuerde cómo era tecnológicamente ese mundial de Chile y qué tanto lo vivíamos acá en Colombia. Y se lo digo por una sencilla razón. Hoy las personas que tienen, si no me equivoco, el giroscopio pueden ponerse gafas virtuales y hacer que estuvieran ahí en el mundial. Ahí está la tecnología 4K, teníamos hace poco el HD, pero eso fue una, todo eso ha sido una revolución tecnológica. Internet hace que te cambie la vida de un instante a otro. ¿Cómo era ese cubrimiento tecnológicamente? ¿Cómo llegaba la información? ¿Qué tanto vivíamos el mundial aquí en Colombia, maestro?
Mira, las transmisiones que se hicieron del Campeonato Mundial de Chile en Arica primero y luego fuimos a transmitir los cuartos de final a Santiago de Chile, esos se hicieron de una manera rudimentaria en aquella época porque era por puro teléfono. No había los sistemas modernos de ahora de televisión, no hubo televisión,
todo era por telecom, mejor dicho.
Se filmó los partidos de Colombia, se filmaron para cine, pero no hubo televisión. Hubo televisión interna o ya para Chile, pero no para Colombia. Entonces las transmisiones se hicieron telefónicamente se hicieron las transmisiones en aquel entonces. Era la moda, eso era lo que se usaba.
Qué maravilla, cómo ha cambiado. Maestro, ¿usted sigue viendo el mundial, lo disfruta de la misma manera o nada se iguala a estar en una cancha de fútbol?
No le copio.
Tranquilo. No, creo que lo mejor es agradecerle porque se nos fue el tiempo. Maestro, muchísimas gracias.
Bueno, ustedes muy amables y que disfruten ahora la otra semifinal del Mundial de Rusia. Muchas gracias y un abrazo.
Y vamos a despedir esta emisión escuchando su gol, su narración, maestro Gabriel Muñoz López. Muchísimas gracias. Un abrazo a la distancia.
Bueno, muy bien, muchísimas gracias, pues muy amable.
Pues hagamos una cosita, Pedrito, escuchémosla, pero no terminamos con eso para darle las alineaciones que tenemos 4 minuticos, ¿no? Nos alcanza 4 minuticos. Escuchemos esa narración para que los oyentes la vivan con esa fuerza que se vivió en su momento en los años 60. Ahí tenemos ese gol de Rusia y mañana les tendremos por lo menos el gol olímpico para que escuchen ese momento tan especial. 12:54, ¿cierto? Tenemos unos minuticos más. Si alcanzamos a escuchar el gol olímpico, lo podríamos hacer. Si no, pues no se preocupe, mañana lo podemos hacer y qué bonito tener al maestro Gabriel Muñoz. ¿Lo tenemos? Ah, no, ese todavía no es, ¿cierto? Esa es la cuña de caracol. Ahí está el tiro de esquina. Mira, Marquitos Coll ahí. Qué belleza. No sabía si era gol olímpico, qué sí. Belleza, gol olímpico por fin lo confirma, sí, Alex Yacina, la araña negra, el mejor arquero de toda la historia del fútbol, ahí está, a ese señor le hicimos un gol olímpico, señores, el gol olímpico más feo de toda la historia también, qué gol tan feo, ¿no? Para uno es lindo porque es de Colombia y todo eso, pero es como el hijo, lo que le pasa a mi mamá cuando me ve a mí.
¿Qué le dice?
Usted está hasta lindo, no es lindo. Mamá, si me corto el cabello me voy, entonces se ve precioso siempre. Y uno sabe que es horrible. Eso nos pasa con este gol de Marquitos Coll. Es feo, ¿no? ¿Han visto el gol?
Sí, lo he visto.
El gol más feo del mundo.
No, a mí no me parece tan feo.
Pedrito, en serio, míralo.
No,
esa es mi mamá, más o menos.
Esa
se me ve bonito.
No de míralo. los que, por ejemplo, de los más recientes.
No, es feísimo. Andresito, ¿te parece bonito el gol?
Mira, el disparo, defensa se queda dormido, va entrando despacito por el primer palo, se queda mirando, se regaña.
Pues es gracioso, ¿no? Es gracioso la expresión que hace el defensa que está pegado al poste.
Altura. El peor gol olímpico que hemos podido ver.
Como por ejemplo un gol de Omar Pérez, gol olímpico en el estadio Atanasio Girardot, donde desde el costado oriental y la bola ingresa en la mano izquierda del arquero de Atlético Nacional precisamente, pero a una altura bastante...
A usted le da uno papayazo, le mete salsa y le mete Santa Fe siempre, Pedro, siempre.
Esa manera de escribir un gol olímpico
un reto para
y de
mañana.
La categoría de Omar Pérez.
Todas las mañanas nos comemos una arepita con jamón y queso. Si me encuentran un gol más feo que ese, olímpico, con mucho gusto les invito a una arepita.
Ah, ok, tallazo.
Sí,
pero que tiene que ser profesional, ¿no? No digo que los mundiales porque solo es ese.
Sí.
Tiene que ser así, como profesional, ¿sí? O sea, no me van a sacar un video de, no sé, PlayStation. Los de PlayStation son bonitos. Perfecto, así juega Croacia, juega Inglaterra. Alicen sus marcadores para decirnos. Juega Pickford en el arco, Walker, Stone, Maguire en el medio campo, abierto por la derecha, Trippier, Ali, Jordan Henderson como cabeza de área, Lingard y Ashley Young por la izquierda, y en punta Harry Kane y Sterling, aquí entre nos. Sterling ha estado todavía en el debe. ¿Será sí. que aparece hoy?
Sí, ¿quién
¿será
sabe?
Que aparece hoy? Subasic en el arco de Croacia, cuatro defensores. Ellos tienen un 2, dice acá en la información de la FIFA. Ah, no, 4-2-3-1, sí, ahora sí. Está Brazlock, Lovren, Vida, Strinic. En el medio campo está un desconocido Rakitic, que juega solo en el Barcelona, Brozkovic, Perisic, Rebic y, me faltó Modric con la camiseta 10 y arriba Mandzukic. Mejor dicho, tenemos buen partido. Vamos a ver qué pasa. Me entendía que iba a llover de pronto a esta hora. Vamos a ver si llueve o no llueve, si esto favorece a Inglaterra o no. Señores, los marcadores, como les gusta a ustedes, ¿quién gana?
Empieza la dama.
Sí.
Bueno, yo...
Tú deberías dejar que Pedro lo diga para que todos se copien de Pedro, que es el que le pega a todas. ¿No?
Pedro, por favor, sí. No se lo...
Ámese la 2-1 ganando Inglaterra. ¿Qué dice el Checho?
También, yo me lo doy 2-1 ganando Inglaterra.
Sí.
2-1 ganando Croacia.
2-1 ganando Inglaterra, entonces todos nos pegamos mejor. Pases a Inglaterra, no mentiras. Yo creo, ¿sabe qué? Creo que Inglaterra es un poco más que Croacia.
Pero no, creo. Yo le voy a hacer fuerza a Croacia.
¿Por Colombia?
Sí.
Perfecto. Gracias por acompañarnos en Amantes de la Pecosa. Mañana estaremos hablando de ese partido en profundidad y tendremos esos temas que no hemos podido desarrollar. Y yo sigo buscando cuáles son los más simpáticos y todos esos temas como para ponerle algo de color a este programa. Gracias de nuevo.
Cada 4 años el mundo se detiene y se transforma.
La pasión de nuestra selección llena las calles.
Mundial de Fútbol Rusia 2018.
Rusia 2018. Y con él regresan los amantes de la pecosa.
Amantes de la pecosa.
Información.
Análisis.
Estadísticas.
Y todos los detalles de la Copa Mundo.
Amantes de la pecosa. Lunes a viernes de 12 del día a 1 de la tarde.
No sabemos tanto como otros, pero nos encanta el fútbol.
Somos la verdadera alternativa en el Mundial.
Amantes de la Pecosa.
Música latinoamericana, la verdadera alternativa de la radio. 90.4 FM, la mejor música está presente. Es la verdadera alternativa de la radio. Es la U. La verdadera alternativa es la U.
Gracias a la alianza entre la Universidad Distrital Francisco José de Caldas y el Centro de Relevo del MINTIC, las personas con discapacidad